Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 131515 y 3338 131421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311-551962.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Con mucho gusto le recibo, a nombre de todo el equipo, por supuesto, a esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. 24 de octubre de 2024, marca el calendario, y aquí estamos con usted. Hoy las noticias: despliegan operativo por tierra y aire tras explosión de dos coches bomba en Guanajuato. Reportan enfrentamientos tras irrupción de grupo armado en Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero. Confirma el gobierno federal la muerte de 19 presuntos delincuentes en la captura de un operador del Mayo Zambada en Sinaloa.
Fue una detención y ahí hubo ataque pues a las fuerzas armadas que iban a detener a este delincuente y se respondió dentro del marco de la ley.
Anuncian la renovación del pacto con productores, distribuidores y comerciantes para controlar el precio de la canasta básica.
El maíz está bajo, ya se definieron los precios de garantía y otros productos agrícolas no han aumentado significativamente. Entonces se puede mantener la canasta básica.
Jueces federales acuerdan levantar el paro de labores y reanudar actividades a partir del próximo lunes 28 de octubre. Aseguran que se trata de una decisión libre y autónoma en beneficio de la población. La presidenta Claudia Sheinbaum celebra la resolución del Tribunal Electoral en torno a la reforma judicial para la elección de jueces, magistrados y ministros.
Realmente me parece muy bueno que dé certidumbre en este proceso y también al Instituto Nacional Electoral.
La inflación en México repunta en la primera quincena de octubre para ubicarse en 4.69% a tasa anual, revelan datos publicados por el INEGI. Y no le había dicho, oiga usted, que es jueves de consultorio, así es de que le invito entonces a que, si es de su interés participar con nosotros, hablemos o conozcamos un poco más al respecto de la menopausia. Hoy estará con nosotros la doctora Norma Patricia Ramos González, encargada de la Clínica de Climaterio y Menopausia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Si es de su interés el tema, que se quede con nosotros. Si desea preguntarle algo a la doctora Ramos, aquí estará entonces ella para contestar sus inquietudes. Y saludo ahora a mi compañero José Luis Jiménez Castro, porque hoy, en su programa Módulo de Servicio, se habló sobre el IPEJAL. Y una de las dudas que mucho surgen es, ¿tengo o estoy obligada a presentar mi supervivencia? ¿Qué te contestaron los del IPEJAL? Huicho, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿cómo estás, Meche? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, la supervivencia es una obligación para todos los pensionados y jubilados del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Tienen que llevar a cabo este trámite. Pero no todos, es como, digamos, como en el seguro social, es simplemente saber que todavía, perdón, pero pues que estás vivo, ¿verdad? De eso se trata, de que estás vivo, y si estás vivo seguramente vas a una consulta médica, o vas por medicamento, o haces algún trámite, o tramitas tu credencial, si haces cualquier trámite de estos, bueno, y IPEJAL sabe que estás vivo y ya no hace falta que tramites tu supervivencia. Escuchemos lo que nos comentó precisamente la coordinadora de atención a los pensionados de IPEJAL, Lidia Amaro.
A partir de este año, en el mes de septiembre, arrancamos lo que fue la campaña de credencialización y supervivencia. Uh-huh. Esto derivado de que en la pandemia se dejó de hacer por el tema de la afluencia de las personas. Sin embargo, el instituto generó un convenio con la Dirección General del Registro Civil, uh-huh, donde ellos nos proporcionaban las actas de defunción de los fallecidos. Nosotros le mandábamos nuestro padrón y ellos nos decían, en nuestro registro tenemos tantas defunciones, y nos proporcionaban la información para darlos de baja. Esto fue en estos años en los que no podíamos tener tanta afluencia. Este año, derivado de la entrega recepción y de las deficiencias que tenemos precisamente por la falta de actualización de los datos de los propios jubilados y pensionados, fue que dijimos, bueno, necesitamos todo, porque tenemos, a nosotros nos audita lo que es el SAT, tenemos que tener lo que es el RFC actualizado, así como la CURP también ya es otro dato que tenemos que tener actualizado y tenerlo al día. Entonces, por eso fue que dijimos, bueno, la gente tiene que acudir a actualizar sus datos. Uh-huh. Y tenemos el tema de la credencialización, que muchos no sabían que ya teníamos como 2 años ofreciendo la credencial. Entonces decidimos, para cumplir con todos los rubros, tanto de actualizar el RFC, tener la actualización de los datos del padrón al día, decimos, vamos haciendo también la supervivencia por el tema de que la gente no acude a reportar el fallecimiento del fallecimiento. Y también tienen desconocimiento de las prestaciones que tienen al reportarlo. Entonces, sí optamos, y obviamente seguimos con los mismos mecanismos tenemos mecanismos para el registro de la supervivencia, pero decidimos hacerlo también ya de manera presencial por el tema de actualizar nuestro padrón.
Ahí está lo que nos comenta precisamente la responsable del área de pensionados y jubilados de Tejal. Creo que queda muy claro, la señora Lidia Amaro. Se tienen que actualizar los datos por cuestiones del SAT, por llevar a cabo, comparativos con los fallecimientos que reportaba el registro civil, y que luego el cambio, por los cambios que hubo de administraciones municipales, por ejemplo, se estaban atorando. Entonces, este trámite es presencial para todos los pensionados y jubilados de Tejal, pero insisto, si usted realiza cualquier otro trámite, sobre todo, pues la mayoría de nuestros adultos mayores, cabecitas blancas, es que van a algún a tratamiento, alguna atención médica, van por medicamentos, etc. Con que usted vaya a algo de esto, ya saben que está ahí, que está vivo, y no va a ser necesario que tramite su actualización, es decir, su supervivencia. Y ya para concluir, se puede meter usted a la página de Tejal, y ahí le van a decir si está usted registrado o no está registrado. Si está registrado en Tejal, ya no es necesario que lleve a cabo ese trámite. Pues me eche ese reporte que te tengo.
Muchísimas gracias, Huicho, que tengas una muy buena noche, descansa.
Igualmente, buenas noches, hasta luego, gracias.
Muchas gracias, buenas noches. Hacemos un corte, regresamos. Saludo con mucho gusto a mi compañero José Luis Escamilla y la información de inseguridad. José Luis, buenas noches. ¿Me escuchas, José Luis? José Luis, buenas noches. Hola, hola. Bere, si le puedes decir a José Luis, se escucha por ahí un ruido, pero no escuchamos a José Luis. A ver si podemos entablar la comunicación. José Luis, ¿me escuchas?
Claro que sí se puede, Meche, tú siempre puedes.
Eso es todo, ya. Estrellita en la frente, adelante, buenas noches.
Gracias, Meche, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo para todo el auditorio. Arrancamos con información en materia de inseguridad, hay información importante y hay algunos casos de seguimiento, pero si te parece primero, vámonos con lo que está ocurriendo en estos momentos en la prolongación de la avenida López Mateos, a la altura de la calle Aldama, esto es de la colonia Los Gavilanes, del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Resulta que ahí se encuentra una gasolinera Petroseven, y en esta gasolinera estaba un hombre cargando combustible cuando desconocidos, o de menos no se ha aportado información sobre los causantes, le disparan en repetidas ocasiones, en cuando menos 10 ocasiones, Meche, le quitan la vida a esta persona ahí en el municipio de Tlajomulco, en esa gasolinera Petroseven de la colonia Los Gavilanes del municipio de Tlajomulco. No ha sido el único homicidio de este día, y mucho menos en Tlajomulco, fue el segundo. Toda vez que por la mañana se registró una agresión a balazos, una agresión directa, en el cruce de las calles Villa Orense y Villa Torreno, esto en el fraccionamiento Villa Fontana Aqua de Tlajomulco de Zúñiga. Resulta que un hombre se encontraba pues de pie en el estacionamiento de un edificio de departamentos, cuando llegan al menos 2 personas a bordo de una motocicleta y le disparan de forma directa en 2 ocasiones. Impactos que asestan en su abdomen y que le provocan la muerte al cabo de algunos minutos ahí en el lugar. Esta zona, Meche, donde ocurre el crimen, es una zona completamente deprimida. Me refiero a que hay muchas torres de departamentos. Me atrevería a decir que por cada 10 departamentos, solamente 2 están ocupados. Los otros 8 están desmantelados o están saqueados por parte de personas que se han ido llevando las puertas, los baños, los cables, la instalación eléctrica de agua y demás. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en esta zona de Tlajomulco, una zona muy deprimida, como te digo. Y te comento todo esto para señalarle al auditorio que no hubo quien quisiera o pudiera aportar información sobre este crimen ocurrido allá en Villa Fontana Aqua del municipio de Tlajomulco. Cambiamos de tema, Mecho, y si te parece hablamos sobre un caso que seguramente tú te acordarás, porque hace algunas semanas lo abordábamos. Hace algunas semanas yo te platicaba de un hombre que iba por una carretera, por la carretera Mezcala-Chapala, y este hombre iba discutiendo con la esposa. Fíjate nada más cómo ocurren las cosas. Iba este hombre acompañado de su esposa a bordo de una camioneta tipo van. En algún punto del camino la pareja comienza a discutir y este hombre no puede controlarse y comienza a golpear una y otra vez con el puño a la esposa. La golpea en repetidas ocasiones, Meche, sin piedad, al punto que esta mujer de plano le decía, por favor, déjame bajar, detente, no quiero estar aquí, déjame bajar, por favor. Y este hombre, en lugar de bajar, acelera la velocidad, y esta mujer, en su desesperación de la golpiza que le estaban dando, esta mujer termina por abrir la puerta y lanzarse, a pesar de que el vehículo iba en movimiento y a alta velocidad. Esto provoca que el hombre, identificado como Jonathan Gabriel S., pierda el control de la camioneta y se va hacia una zanja. El problema es que cuando cae en la zanja, una niña de 5 años de edad sale proyectada por el parabrisas y pierde la vida en el lugar. Inicialmente se había dicho que la niña se había colgado de la mamá cuando ésta se lanza por la puerta, pero no, la fiscalía informa que la niña salió proyectada por la camioneta una vez que se registra este accidente. Este hombre, obviamente, no puede seguir impune. Jonathan Gabriel S. fue vinculado al proceso por los delitos de homicidio imprudencial, violencia familiar y lesiones dolosas. Inicialmente el juez del Ministerio Público, Meche, quería que este hombre se le imputaran los delitos de feminicidio y tentativa de feminicidio. Sin embargo, el juzgador consideró que no, que los delitos que tenían que imputársele eran justamente homicidio imprudencial, violencia familiar y lesiones dolosas. Así que ya está en prisión preventiva este sujeto. Quienes ya también están en prisión preventiva, Meche, son dos personas, Juan Pablo C. y Jorge Gustavo B., pero ellos por el delito de secuestro. Resulta que en el año 2022, el 20 de abril de 2022, ellos presuntamente secuestraron a un comerciante de Zapopan. La víctima salía de una tienda Oxxo para subirse a un vehículo Audi modelo 2020, pero en ese momento llegan varios hombres armados que se lo llevan a él y al vehículo. De inmediato la familia comenzó a recibir llamadas en las que les exigían 5 millones de pesos a cambio de la liberación de este comerciante. La familia dijo, no tengo esa cantidad. Los delincuentes bajaron a 1.5 millones de pesos y total que acabaron aceptando los papeles del vehículo Audi y también 276 mil pesos. Pero a pesar de que ya se había dado alguna parte del rescate, la víctima no era liberada. Tuvieron que transcurrir 21 días para que la víctima lograra zafarse, se escapa por sus medios de sus captores y llega con su familia para pedir ayuda y denunciar lo que había ocurrido. Comienzan las investigaciones y fue así que hace unos días elementos de la unidad especializada en combate al secuestro de la Fiscalía del Estado detuvieron a Juan Pablo C. y a Jorge Gustavo B. para que respondieran por el delito de secuestro agravado y bueno, por esa razón ya están ellos en prisión preventiva justificada, prisión preventiva oficiosa. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Que tengas muy buena noche.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, que estés muy bien. Les recuerdo que hoy es jueves de consultorio. En unos minutos más vamos a tener a la doctora Norma Patricia Ramos González. Ella es la encargada de la clínica de climaterio y menopausia del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Y efectivamente el tema de esta noche, de esta ocasión, será el de la menopausia, que ciertamente nos da a las mujeres, pero sí es importante el hecho de en familia arropar y entender cuáles son los ciclos biológicos que tenemos las mujeres y estar nosotras también como mujeres interesadas en los ciclos biológicos de los hombres y que los hombres estén interesados en los ciclos biológicos de nosotras, porque al final del día convivimos. Y si entendemos, podemos entender en materia de salud algunas diferencias que existen entre hombres y mujeres, me parece que la convivencia puede ser muchísimo mejor. Y saludo ahora a mi compañero Arturo García Caudillo, ya lo tenemos en la línea telefónica, porque Arturo, pues la violencia que particularmente el día de hoy se desató en Acámbaro y Jerécuaro con la explosión de dos coches bomba que dejó tres policías lesionados, daños materiales, que tuvo que movilizar de manera importante, de acuerdo con lo que inclusive mencionaba la gobernadora de Guanajuato, Olivia Denise García, a elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno por tierra y aire. Pues es una cuestión realmente que preocupa. Llegar a este punto de coches bomba, quizás la última referencia que podemos tener en lo cercano es Colombia, ¿no? Lamentablemente. Y donde también tuvimos un enfrentamiento armado en el municipio de Tecpan de Galeana y en la Costa Grande de Guerrero, donde se hablaba de 5 personas asesinadas, otras 5 detenidas. Es decir, este día comenzó realmente de una manera violenta. Hoy en la mañanera la presidenta se refirió pues a Culiacán, ¿no? Inclusive el gobernador de Sinaloa, que parece ser vive más en la Ciudad de México que en su propio estado, pues también dijo que espera que confíen en él y en las Fuerzas Armadas. Cuéntanos.
Gracias, Mercedes. ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Sí, justamente el tema de Acámbaro se le preguntó. No quiso hablar mucho de ello. Dijo que sí se había manejado el tema en la reunión del Gabinete de Seguridad, pero hasta ahí no dio mayor información, ni tampoco de la otra zona donde estalló el otro coche bomba, ni siquiera hizo mención de ese asunto. Dijo que el próximo martes que haya presencia de los integrantes del Gabinete de Seguridad en la conferencia mañanera, que entonces ahí podría darse información, pero básicamente de la información que habló el día de hoy en materia de seguridad fue de lo ocurrido hace algunos días en Culiacán con la detención de alias El Max, este personaje que es parte de la Malliza, es decir, la facción de los mayos, o que tiene que ver con el Mayo Zambada dentro del cártel de Culiacán. Y pues bueno, ella explicaba que los 19 personas que fallecieron, todos civiles, todos presuntos delincuentes, pues habían fallecido porque pues intentaron emboscar a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas simplemente respondieron. Vamos a escuchar a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Fue una detención y ahí hubo ataque pues a las Fuerzas Armadas que iban a detener a este delincuente y se respondió dentro del marco de la ley. El martes próximo viene el informe ya del Gabinete de Seguridad. Ahí se pueden dar detalles de este operativo y de otros operativos que ha habido. Pero fue un ataque y una respuesta por parte de quienes fueron a detener a este delincuente. Toda acción de este tipo, en donde hay personas que pierden la vida, más allá de si son presuntos delincuentes o no, siempre hay que proteger la vida de las personas, siempre son investigadas y hay un proceso que se sigue necesariamente. Entonces, si quieren que se informe claramente, pero fue una detención en donde hubo agresión a las fuerzas federales y respondieron.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum, dice que se va a investigar o que se está investigando, y de hecho pues corresponde tanto a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano, como a la propia Fiscalía General de la República, por estar envueltos o por haber sido asesinados, o los que resultaron fallecidos son civiles, pues le toca también investigar. Y como bien decías, el gobernador de Sinaloa anduvo por acá y se reunió con los legisladores del PT, Verde Ecologista y Morena en el Senado de la República, y con estos mismos de la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados. Del Senado no, en el Senado no dio ninguna respuesta, no platicó con los medios de comunicación. Lo único que supimos a través de Ignacio Mier, vicecoordinador de esta facción parlamentaria de Morena aquí en el Senado, que les había pedido su confianza, la confianza de los legisladores, para con la labor que está realizando al frente del gobierno de Sinaloa. Y más tarde se trasladó, una vez que concluyó esta reunión, se trasladó a la Cámara de Diputados y allá sí habló, tanto antes como como durante la reunión, se colaron algunos audios y precisamente parte de lo que le comentaba a los diputados de estos partidos de la Cuarta Transformación es que confiaran en él. Él lo que pidió justamente que confíen también en las Fuerzas Armadas y que pues consideren que se está haciendo un buen trabajo.
No tenemos todavía clara idea de cuándo van a terminar. Seguimos en la contienda, las autoridades enfrentando la situación. Yo quiero agradecer completamente al ejército mexicano, a Sedena, al general Trevilla, que es el general secretario, ha estado con nosotros y nos ha proveído de refuerzos en todo momento. Al almirante Morales, el secretario de Marina, al secretario García Harden, que están con nosotros allá y que han ayudado. ¿Qué ocurre? Bueno, se está trabajando con la inteligencia militar, con la inteligencia CNI, con inteligencia de Marina, etcétera. Y se han logrado tener golpes certeros. Esa es la situación que tenemos en Sinaloa. No vengo a decir que ya se acabó. Vengo con la idea de compartir esto en el plano nacional.
Pues bueno, viene a compartirlo en el plano nacional. Y sin embargo los sinaloenses llevan como 45, 46 días, si mal no me equivoco, con esta situación de violencia que creció. Efectivamente sí, él lo mencionaba, a partir de la aprehensión del Mayo Zambada y su traslado a los Estados Unidos, pero pues es un tema que sigue por ahí. Seguramente, decía él, seguramente va a seguir hablándose de todo esto y seguramente incluso van a seguir a algunos grupos solicitando su renuncia al cargo de gobernador, pero él dice que no hay ningún elemento, ningún motivo, ni ninguna intención de su parte de renunciar al cargo, a pesar de que hay algunos criminales que así lo soliciten. El reporte, Mercedes. Buenas noches.
Pues en realidad creo que el gobernador de Sinaloa no tiene que ir a compartir absolutamente nada a la capital del país, de eso nos damos cuenta en todo el país, que si esa era su intención, le decimos que nos estamos perfectamente bien enterados. El asunto es de que él debería de estar justamente allá haciendo algo. Y lo vemos más en fotos, en restaurantes, en la Ciudad de México.
Sí, la verdad es que sí, me parece, no sé si esté viviendo en Culiacán o esté viviendo en la capital de la República, porque sí, se le ve más seguido por acá.
Sí, exactamente. Entonces, si está preocupado porque el país se entere, ya estamos enterados, señor gobernador. Usted tiene que estar al frente como cabeza de ese estado, allá con su gente, creo yo.
Sí, o quizás también esté haciéndolo como estrategia para confundir a quienes piden no solamente a su salida, sino hasta su cabeza.
Bueno, pues Arturo, te agradezco enormemente la información, muchas gracias y que tengas una gran noche.
Igualmente, buenas noches y que tengan un magnífico consultorio.
Que así sea. Gracias, Arturo García Caudillo. Muy buenas noches. Y bueno, en relación a este día violento, tanto en Guanajuato como también allá en Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero, la última información que se da a conocer en este último lugar, en Tecpan de Galeana, Guerrero, por parte de la Sedena, es de que este enfrentamiento ocurrido contra presuntos grupos del crimen organizado deja 14 civiles abatidos. 2 policías municipales murieron. Otros 4 y 3 militares resultaron lesionados. Este es el último parte que da a conocer la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual además agregó que 11 presuntos delincuentes fueron detenidos. Se aseguraron 16 vehículos, 3 de ellos con blindaje artesanal, 15 armas largas, un fusil Barrett, una ametralladora Minimi, múltiples cargadores y cartuchos de diferentes calibres y artefactos explosivos improvisados. Ese es el último reporte, le reitero, de la Secretaría de la Defensa Nacional en torno a lo que sucedió también en estos enfrentamientos violentos esta mañana allá en Tecpan de Galeana, Guerrero. Vamos a hacer un corte, regresamos. Ay, qué caray. Me estoy muda para poder escuchar a Manuel Trujillo Soriano. ¿Ya empezaste?
No, todavía no. Necesito que me
perdón.
Adelante, Manuel, ya puedes.
Ah, okay. Entonces, Manuel Trujillo Soriano con ustedes. Ahora sí me quedo calladita y te escucho con atención. Buenas noches, socio.
Muy bien, muchas gracias, Meche. Bueno, pues vámonos entonces con la información y vamos a arrancar con el béisbol, si le parece, porque el día de hoy, bueno, pues los Dodgers de Los Ángeles anuncian que va a haber, además del homenaje que se le va a realizar a Fernando el Toro Valenzuela, previo al arranque del juego inaugural de la Serie Mundial, que arranca mañana en el Dodger Stadium entre los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Ángeles, pues además de esto, la directiva de los Dodgers anuncia que sus jugadores, sus peloteros, portarán en el jersey un parche con el nombre de Fernando Valenzuela y el número 34. Fernando y el número 34, todo esto en memoria, pues, del Toro de Chihuahua. Mañana arranca esta Serie Mundial, que es muy esperada por muchos factores, pero más aún, pues, por el deceso del pitcher mexicano Fernando el Toro Valenzuela. Para este primer juego, que se va a realizar el día de mañana y en el Dodger Stadium, Gerrit Cole abrirá por los Bombarderos del Bronx ante Jack Flaherty de los Dodgers de Los Ángeles. El arranque del juego está pactado para las 18 horas, 6 de la tarde. Bueno, ya que hablamos de béisbol y de Fernando Valenzuela, hoy Martín Navarro platicó con Guillermo Cosío Gaona, presidente de los Charros de Jalisco, de los años 90, cuando estaban en la Liga Mexicana. Él fue el encargado de traer a Fernando Valenzuela para que lanzara aquí con los Charros. Él platicó, insisto, con Guillermo Cosío Gaona, y ahora vamos a escuchar nosotros el reporte que nos tiene al respecto. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Gracias y buenas noches. Platicamos el día de hoy con don Guillermo Cosío Gaona, el que fuera presidente de los Charros de Jalisco en los años 90. Él fue quien prácticamente trajo a jugar aquí a Guadalajara al Toro Fernando Valenzuela y se puso el jersey con el 34 de los Charros de Jalisco. Fueron dos etapas, en el 92 y después en el 94, pero ¿qué tan complicado, cómo se dio el contratar al Toro Valenzuela? El propio Cosío Gaona nos explica.
Desgraciadamente sucedió aquella vez de que lo dan de baja primero los Dodgers y luego los Angelinos. Yo tenía la oportunidad de manejar, de dirigir, de ser presidente de Charros de Jalisco, y me entra la llamada de mi amiga, la señora Josefina Lagüí, pues muy compungida y platicándome lo que estaba pasando, y me dice: pero ¿verdad que tú le das chamba a Fernando allá en los Charros? No, pues yo de mil amores, pero pues le tengo que pagar con el equipo, pues ¿con qué le pagamos al fenómeno? Y entonces me dice: no, tú no te preocupes, nosotros pagamos lo que sea necesario, y aquí te voy a pasar a Tony. Y ya me pasó a Tony de Marco, y pues nos pusimos de acuerdo en dos patadas, ¿verdad? Muy las condiciones muy sencillas, ¿no? Uh-huh. Y ya después, pues, la contratación la hizo mi gerente del equipo, que era en ese entonces José Luis Gutiérrez, que era un agente de béisbol de muchos años, y él ya se encargó de todos los prolegómenos del protocolo de contratación.
Así llegó a los Charros en su momento Fernando el Toro Valenzuela, dice Cosío Gaona, expresidente de los Charros, que el béisbol de Grandes Ligas le debe muchísimo al propio Valenzuela, ya que gracias a él, millones de mexicanos veían y observaban lo que era el béisbol, desconocido deporte quizá para algunos de los propios seguidores después de Valenzuela, y que están intentando todavía de que ya, por fin, aparezca en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas. El reporte, gracias, buenas noches.
Bien, muchas gracias a Martín Navarro. Ahí está entonces la forma en la que el Toro Valenzuela llegó en su momento a los Charros de la Liga Mexicana, que de allá por los años 90, ¿verdad? Cuando jugaban en el Tecnológico de la UDG. Bueno, por otro lado, previo al arranque de la actividad del Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1, el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, se llevó el show el día de hoy al llegar vestido de charro. Sí, llegó vestido de charro al Autódromo Hermano Rodríguez y además hablando en español. Aquí vamos a escuchar cómo saludaba a los aficionados.
Hola, gracias. Hola, hola.
Hola.
Hola. ¿Todo bien? Hoy soy un mariachi, soy muy contento.
Bueno, pues, ¿qué le parece Charles Leclerc, este piloto de Ferrari, que dijo que pues le encantaría o le gustaría que Checo Pérez tuviera la oportunidad de ganar la carrera? Pero sin embargo dijo, pues voy a tratar de evitarlo, ¿verdad? Los dos están en lo mismo. Bueno, pues ahí está por lo pronto el colorcito que le puso Charles Leclerc. Ya la actividad arranca el día de mañana, ya en el Autódromo Hermano Rodríguez. Será a las 12:30, 12:30, cuando inicien las prácticas libres, al menos la primera sesión. Y luego va a continuar la actividad sábado y la carrera para el domingo con este Gran Premio Fórmula 1 de la Ciudad de México. Nos vamos ahora al tema del fútbol, porque hay cosas interesantes. El presidente y dueño del América, Emilio Azcárraga Jan, pidió licencia en Grupo Televisa con efecto inmediato. Esto debido a una investigación relacionada con FIFA que realiza el Departamento de Justicia de los Estados Unidos desde el 30 de agosto de este año, informó la propia televisora en su reporte trimestral a la Bolsa Mexicana de Valores. Asegura además que la compañía sigue cooperando con esta investigación, pero se hace a un lado Emilio Azcárraga Jan. Por otro lado, las Águilas confirmaron que el jugador chileno Víctor Dávila sufrió fractura del peroné derecho en el juego ante los Xolos, por lo que se perderá lo que resta del torneo. Hace apenas 6 semanas que el atacante andino llegó como refuerzo al equipo de Coapa y pues ya terminó de manera anticipada el torneo para él. Con el ánimo por las nubes después de 2 victorias consecutivas, pero sin su mejor jugador del torneo, Roberto "El Piojo" Alvarado, las Chivas del Guadalajara viajaron hoy a Puebla para enfrentar mañana al equipo de la Franja en su partido de la fecha 14. En cambio, ya se integró al plantel rojiblanco y viajó con el equipo el mediocampista Eric "El Guti" Gutiérrez, tras superar las molestias que presentaba. La directiva de los Tigres está muy molesta por la derrota ante Mazatlán en esta fecha doble, dijo hoy el director deportivo del equipo, Gerardo Torrado, quien sin embargo evitó hablar del futuro del técnico Beljo Paunovic. Lo escuchamos.
Decirles que estamos muy molestos por esta situación. Esto no es Tigres. Estoy convencido que el equipo está para más y hoy estamos concentrados en trabajar en conjunto, en afinar detalles, tanto dentro como fuera del campo de juego, para buscar salir el sábado a ganar. Tenemos una comunicación muy abierta, platicamos continuamente y hoy en lo que estamos enfocados todos es en prepararnos lo mejor posible para el sábado. Entendemos que la afición puede estar molesta, estamos molestos, al igual que ellos.
La directiva entonces está molesta después de esta derrota. Fue vergonzosa realmente por el plantel que tiene uno y otro. Bueno, pues Mazatlán le ganó 2-0 a los Tigres con este descalabro. Los poderosos Tigres se quedan rezagados con 24 puntos, descienden al quinto lugar de la clasificación general y eso es lo que tiene muy molesta a la directiva felina. El día sábado van a recibir la visita de el Pachuca. Y con la victoria frente a los Estados Unidos aquí en el Estadio de las Chivas, la selección mexicana que dirige Javier Aguirre ascendió un lugar en la clasificación mensual de la FIFA y aparece ya en el lugar 16 de este ranking, encabezado por Argentina. Luego están Francia, España, Inglaterra, Brasil y la sorprendente Colombia se encuentra en el 10º lugar. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos porque hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias.
El consultorio en Metrópoli al día.
En esta ocasión vamos a platicar sobre la menopausia. Y para ello, le agradecemos enormemente a la doctora Norma Patricia Ramos González, encargada de la Clínica de Climaterio y Menopausia del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, que nos haya tomado esta comunicación precisamente para que nos ilustre. Doctora, muchas gracias. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. A sus órdenes.
Doctora, ¿qué es la menopausia?
La menopausia representa un punto en el continuo de las etapas vitales de las mujeres y marca el fin de sus años reproductivos. Tras la menopausia, una mujer no se puede quedar embarazada y, salvo excepcionales, solamente lo va a hacer mediante un tratamiento de fertilidad. Pero en sí, la definición de la menopausia viene causada por la pérdida de la función folicular de los ovarios y la disminución de los niveles de estrógenos en la sangre. Y este periodo se lleva alrededor de los 45 a los 48 años en México, y es cuando una mujer deja de tener sus periodos menstruales durante un año.
Doctora, ¿hay casos donde mujeres de menor edad inclusive empiezan ya con la menopausia?
Sí, claro. Hay casos genéticos que pueden hacer que la menopausia se presente antes de tiempo, o también en determinados procedimientos quirúrgicos o médicos, como cuando hay cáncer, se tienen que dar quimio, radiaciones, y eso hace que la función del ovario cese antes de los 40 años.
¿Cuáles son los efectos o síntomas de que una mujer está atravesando por la menopausia?
Los principales síntomas que empiezan a tener las mujeres alrededor de los 45 años tienen relación con el ciclo menstrual. El ciclo menstrual empieza a presentar acortamientos, es decir, se presenta no en los 30 días, sino que vamos a tener periodos de ciclos a veces de 15, 21 días, con lo cual se van a ir alejando y van a hacer que esa frecuencia se prolongue después a 3 meses, 4 meses, 6 meses, así hasta que ya venga el cese normal de la menopausia. Ese es el principal, los cambios en el ciclo menstrual, pero también vienen otros síntomas que son muy molestos, como son los bochornos o los sofocos, sensación de calor que empieza a partir como del pecho y sube hacia la cabeza formando una sudoración intensa. Y ese puede ser tan molesto que puede presentarse hasta 100 veces al día, en un periodo muy activo. Y hay otros cambios que también son importantes, que afectan el bienestar físico, emocional, mental y social de las pacientes, que empiezan a llegar a tener este cese de la edad reproductiva.
¿Por qué este calor tan intenso? ¿Qué es exactamente lo que el cuerpo adentro está, digamos, manifestando dentro de esa menopausia? ¿Qué lo genera?
Lo genera principalmente la falta de estrógenos. Los estrógenos se producen en los folículos que están dentro del ovario y ellos se producen ahí. Y esos estrógenos son los responsables que tengamos los ciclos menstruales y que estemos con una condición de vida saludable. Cuando se nos disminuyen los estrógenos, lo que pasa aquí, se aumenta la temperatura del hipotálamo, que es donde lleva el control térmico, y esto hace que tengamos unas descargas o oleadas de calor constantes. Y es aquí cuando podemos dar tratamientos. El tratamiento puede ser hormonal y no hormonal. Pero cuando hay muchos síntomas de los bochornos, sí es importante dar tratamiento médico.
¿Puede haber algún tipo de riesgo?
Sí, de hecho, a las pacientes antes de empezar con una terapia hormonal o no hormonal, tenemos que evaluarlas, hacerles una historia clínica completa y ver sus antecedentes. Ver si tienen antecedentes de cáncer o alguna enfermedad que pueda coadyuvar o a estar presente en esta etapa del climaterio y que no sea indicado que podamos dar ese tipo de tratamiento hormonal para esas pacientes. Entonces es importante tener una historia clínica completa para poder saber a quiénes sí y a quiénes no les podemos dar terapia.
Doctora, ¿por qué hay una diferencia entre mujeres que la menopausia es, digamos, más tranquila, por decirlo de alguna manera, y otras es más intensa?
El 10% de las pacientes no van a presentar síntomas. Van a ser completamente asintomáticas. Lo único que van a notar es que se retiró la regla y ya no arreglaron, pero no tuvieron ninguna sola molestia. En cuanto a bochornos, en cuanto a sangrados irregulares, este 10% es muy afortunado porque no tiene ninguna molestia básicamente, puede cursar completamente asintomático este periodo. pero la mayoría de las mujeres sí se tienen cambios.
¿Y por qué sería la diferencia?
Yo creo que aquí son los factores genéticos que tiene cada paciente para poder presentar este cambio en la menopausia y hacer presente los síntomas, porque hay mujeres que pasan la menopausia sin tener ninguna sola molestia, y eso ya es una condición genética de ellas que hacen que no tengan ningún cambio en esto.
Doctora, en el aspecto psicológico, ¿cuáles son los cambios notorios?
Los principales cambios que se dan son varios y están muy relacionados con el nido vacío y con la sensación de que cuando se llega a la menopausia ya se acabó la vida reproductiva y ya es una etapa que ya nos vemos como viejas. Entonces aquí el principal cambio es en el miedo que deja experimentar que los hijos vayan dejando el hogar, que ya es un periodo que se presenta alrededor como de la mujer como los 50 años, y la otra es el cese de su edad reproductiva, el que se empiecen a presentar molestias a la hora de tener relaciones sexuales por resequedad vaginal, porque disminuye el apetito sexual, son los principales problemas que trae psicológicos, y aunado que a partir de los 50 años se pueden presentar otras enfermedades como el hipotiroidismo, que también nos puede llevar a un estado de depresión, es importante descartar las otras causas que pueden estar generando los cambios psicológicos.
Doctora, pero hay muchas mujeres que llegan a esa etapa y no tuvieron hijos.
Sí, es cierto, y es una parte importante es una parte del síndrome vacío, que tuvieron hijos, pero las otras es el cese de la etapa en sí reproductiva, el final de los ciclos menstruales, y se ve como una etapa en la cual se está pensando que ya la vida va en declive, y por eso en el 18 de octubre se estableció el Día Mundial Internacional del Climaterio, para tratar de tomar conciencia y llevar más información a estas mujeres de que esta etapa es una etapa fisiológica femenina natural y que se puede disfrutar, no esconderla ni avergonzarse de ella, y si empieza a haber problemas emocionales, pues poderlos tratar.
Doctora, me parece que es importante que las mujeres estemos interesadas, por ejemplo, también en los cambios biológicos, físicos de los hombres, pero los hombres también de los cambios de nosotras las mujeres. ¿Por qué? Porque hay una convivencia y muchas veces este tema de la menopausia inclusive es hasta motivo de agresión, es motivo de ataque. ¡Ay, estás menopáusica!, ¿no? En lugar de buscar entender cuál es la situación biológica normal de la etapa que está atravesando esa mujer, pero se utiliza como un arma de ataque.
Sí, es cierto. Es por eso importante el tomar conciencia y llevar toda la información, sí, a toda la población y principalmente a las mujeres, para que entiendan que es un proceso fisiológico natural, que por el cual todas vamos a pasar y que vamos a estar por lo menos 30 años de nuestra vida en esta etapa. Por lo tanto, sí es importante llevar esta información para que se pueda tener conciencia.
Doctora, aquí el profesor Alfredo Torres Manzano dice que felicita por el tema de hoy, dice que es muy interesante. Por otra parte también, a ver, déjeme ver, aquí le preguntan, ¿es verdad que si no tenemos terapia hormonal tendremos osteoporosis? Es la pregunta que le hace la señora Silvia.
Es verdad que la disminución de estrógenos que se nos es provocado por la menopausia nos lleva a que perdamos la densidad mineral ósea, que perdamos hueso, pero no necesariamente vamos a tener osteoporosis. Tenemos otros factores que nos pueden ayudar, como son la suplementación, calcio, vitamina D, el hacer ejercicio, el tener un estilo de vida saludable, que nos puede ayudar a no tener osteoporosis. Pero sí es un factor de riesgo la menopausia, para hacer que se acelere la pérdida del hueso.
La señora Silvia también le pregunta cómo prepararse para no tener los síntomas tan terribles. No sé si desde el momento de la pregunta es que tenemos ya una concepción de que va a ser un proceso realmente insufrible. No digo que fácil, pero de veras al extremo, terrible. Puede ser.
Sí, aquí lo importante es la información y saber qué cambios vamos a estar presentando. Porque los primeros cambios, como digo, hay un 10% de pacientes que no van a tener síntomas. Las demás que sí se van a presentar estos síntomas, principalmente son relacionados con el ciclo menstrual, que esos pueden generar problemas de hemorragia, sangrados, que también hay que descartar otras causas anatómicas como miomatosis o quistes ováricos que pudieran estarlos condicionando para ver qué es el proceso fisiológico. Y de aquí lo que es más difícil de sobrellevar pues es la incidencia de los síntomas de lo que es los bochornos. Entonces aquí sí se puede llevar y sobrellevar muy bien con tratamiento. La verdad es que sí, podemos dar tratamiento para que no se tenga esa mala experiencia y se pueda llevar muy pausado. El uso de suplementos, isoflavonas, nos puede ayudar a que la paciente no tenga esa transición tan fuerte del cambio de la edad reproductiva a la no reproductiva.
Buenas tardes, mi nombre es Lilia. Para el consultorio, ¿todas las personas que llegan a la menopausia se tienen que realizar un perfil hormonal? ¿Es necesario que una vez que lleguen a la menopausia tomen tratamientos hormonales? A mi hermana le hicieron una histerectomía total y tiene 54 años, pero dice que no ha sentido que haya entrado a la menopausia todavía.
Ella ya entró a la menopausia quirúrgica. Al quitarle el útero, ella ya está en la menopausia. Es una menopausia quirúrgica y ya está establecida ahí. Aquí no tuvo síntomas del cambio de ciclo menstrual porque ya no tuvo el útero para presentarlos. Sin embargo, puede tener otros síntomas como es la depresión, la pérdida de hueso, los bochornos principalmente, que esos pueden tratarse. Y es mucho más sencillo tratar a una paciente con terapia hormonal de sustitución cuando no tienen útero que cuando tienen el útero, porque hay que combinar hormonas.
¿Qué tan normal es tener bochornos por mucho tiempo? Tengo 64 años y como 15 años con bochornos, nos dice esta radioescucha que no deja nombre.
Sí, aquí es importante dar tratamiento para cortarlos, porque si no va a seguirlos continuando teniendo. Aquí es ver que no tenga ninguna contraindicación para el uso principalmente de estrógenos, que son los que nos ayudan a quitar la molestia, y con esto ya ver que ella pueda estar un poco más estable. Y si tiene contraindicación a tomar estrógenos, pues podemos hacer uso de otros medicamentos como las isoflavonas de soya, que nos pueden ayudar a que no tenga estos bochornos.
Con la menopausia, ¿se cae el cabello? Pregunta de otro paciente.
Sí, hay pérdida del cabello por todo el cambio hormonal que hay en el cuero cabelludo, y se puede ayudar también a que sea un poco menos notable con la administración de algunos suplementos como el zinc y el selenio, que nos ayudan mucho con la caída del cabello en esas etapas. Pero sí es importante descartar alguna otra causa por la cual se está quedando con alopecia la persona.
Sergio Quesada dice, ¿le recetaron estrógenos Premarin a mi madre de 48 años? ¿Pueden causar cáncer de mama?
Los estrógenos están satanizados y se piensa que es un factor absoluto contraindicado para cuando hay cáncer de mama. No son los estrógenos, generalmente son las progestinas las que causan la alteración del cáncer de mama, pero sí hay que estudiar bien el caso de la paciente para ver que no tenga una contraindicación de usarlos.
Luz Pérez pregunta, ¿en una mujer con histerectomía, sin retiro de ovarios, cómo se podría detectar la menopausia?
Pues aquí vamos a quitar los síntomas menstruales, pero los síntomas que nos da la menopausia a nivel fuera del útero, pues son los bochornos, son los estados del cambio de ánimo, es resequedad vaginal, falta de deseo sexual, son algunos de los principales datos que podemos tener clínicamente.
La señora Martínez le pregunta si usted recomienda, doctora, las hormonas bioidénticas.
Sí, son de las nuevas terapias que tenemos hormonales, pero como tal son bioidénticas, pero no son naturales. Muchas veces la gente confunde lo bioidéntico con lo natural. Estas hormonas también se producen en un laboratorio y tienen efectos como las hormonas que no son bioidénticas. Por lo tanto, hay que tener un control médico, un estudio con una historia clínica completa antes de administrarlas y llevar un tratamiento y seguimiento durante la administración de las mismas, porque como tal es una terapia hormonal de sustitución.
Doctora, nos quedan 40 segundos. ¿Algo que usted desee añadir a este tema, por favor, para información de nuestras radioescuchas?
Pues que los invitamos a asistir a la clínica de climaterio y menopausia del Hospital Civil, en el Hospital Fray Antonio Alcalde, para que puedan resolver todas sus dudas, ver si son candidatas a la terapia hormonal de sustitución y poderles llevar un control más adecuado.
Doctora Norma Patricia Ramos González, encargada precisamente de esta clínica, la que nos ha invitado, muchísimas gracias, es usted muy amable.
Gracias, buenas noches.
Muy buenas noches. Y gracias a usted también por el favor de su escucha a este espacio informativo Metrópoli al Día. Hemos concluido por hoy. Gracias, Bere, gracias, César. Soy Mercedes Altamirano. Descanse. Muy buenas noches. Hasta mañana.